RNE Audio. Solo tienes que escuchar.
Con sello propio. Un programa de actualidad discográfica dirigido y presentado por Juan Lucas.
Buenas tardes, bienvenidos a este segundo y último programa que vamos a dedicar al director argentino Carlos Paita. La voz que escuchabais procedía de un ensayo de la Quinta Sinfonía, que por cierto se puede encontrar en YouTube y se puede ver, y es muy aconsejable ver en escena a este sorprendente, a este insólito y casi desconocido personaje que está protagonizando estos dos espacios de con sello propio, con motivo de la recuperación por parte del sello francés Le Palais des Degustateurs del legado discográfico de Paita, un maestro, ya lo vimos la semana pasada, de carrera corta y singular, que había caído en el olvido mucho antes de su muerte en 2015 a los 83 años de edad. Bueno, para quienes no escuchasteis el programa de la semana pasada, os pongo en situación. Paita nace en Buenos Aires en 1932, pero su carrera se desarrolla íntegramente en Europa entre más o menos mediados de la década de los años 60 y comienzo de la de los 90 del siglo pasado. A partir de esos años, de principios de los 90, su estrella se eclipsa rápidamente hasta el punto de que todavía sabemos muy poco, excesivamente poco, de los 25 años últimos de su vida. Tras foguearse con orquestas de nivel medio, sobre todo en Suiza y en Bélgica, Paita realizó un espectacular debut discográfico en el año 1969 para la firma Decca, con un programa Wagner al frente nada menos que de la New Philharmonia Orchestra, que le valió el Grand Prix du Disque de la Academia Charles Cros, el mayor galardón del disco en aquel momento en Francia y probablemente casi en toda Europa, y preludió una serie de grabaciones para Decca durante los años 70 que suscitaron las reacciones más diversas, incluso más opuestas, desde la admiración sin reservas hasta el furibundo rechazo. En ambos casos el motivo era el mismo. El estilo de Paita era un fiel reflejo de su temperamento fogoso, apasionado, volcánico, y que no parecía estar muy en sintonía con el estilo directorial de los años 70, que era más, tendía más hacia la objetividad, hacia la fidelidad a la partitura. El estilo de Paita se aproximaba mucho más a esos estilos hipersubjetivos de los directores de los años 30, 40, 50, directores como Leopold Stokowski o, sobre todo, del gran admirado de Paita, Wilhelm Furtwängler. El programa de la semana pasada concluyó precisamente con la última de las grabaciones que Paita realizó para Decca, una sinfonía fantástica de Berlioz, en la que el argentino dirigía a la Sinfónica de Londres y que le valió su segundo gran premio del disco. Sin embargo, Decca solo lo publicó en Francia, no se sabe muy bien por qué, y además ahí termina la colaboración del argentino con el potente sello británico. Poco después, y para asombro general, unos acaudalados admiradores suizos decidieron crear un sello discográfico exclusivamente para él, y lo primero que hicieron fue comprar a Decca las grabaciones de Paita y reeditarlas bajo este nuevo sello que llamaron Lodia. De hecho, Paita fue, si no el primero, uno de los primerísimos artistas en el mundo de la música clásica, intérpretes me refiero, en tener un sello propio. Por entonces, principios de los años 80, comenzaba la era de las grabaciones digitales y las grabaciones que Paita realizó en esos años fueron todas digitales. De hecho, es probable que las dos primeras las realizase todavía para el sello Decca y simplemente permaneciesen sin publicar hasta que entró en escena Lodia, el nuevo sello. El motivo de esta suposición es que la orquesta que dirige Paita en estos dos registros es la National Philharmonic, que es una orquesta de estudio liderada y organizada por el violinista Sidney Sachs a partir de la amplia cantera de extraordinarios músicos de primer nivel de las orquestas oficiales londinenses. De hecho, la National Philharmonic había realizado varias grabaciones para Decca e incluso el último registro de Leopold Stokowski para CBS. Pues bien, el primer disco fue una estupenda patética de Tchaikovsky, grabada en 1980 en el Kingsway Hall de Londres, y el segundo, grabado un año después, en 1981, fue una primera de Brahms, que es precisamente con la que vamos a comenzar el programa, concretamente con el primer movimiento, ese allegro un poco sostenuto que suponía el debut de Brahms tras muchos años de dudas y complejos beethovenianos como gran creador de sinfonías. Y además lo hizo en una tonalidad tan beethoveniana, por cierto, como do menor.
Thank you.
Era el primer movimiento de la primera sinfonía en do menor de Johannes Brahms en interpretación de Carlos Paita al frente de la National Philharmonic Orchestra. Era el segundo disco que el director argentino realizaba para su propio sello, Lodia, y a partir del tercero, Paita comienza a grabar con la que llamaron la Philharmonic Symphony Orchestra. El nombre de esta orquesta ya había sido utilizado con anterioridad por el sello Westminster como tapadera para la Royal Philharmonic Orchestra, pero esta vez se aplicó a una orquesta independiente y distinta, siguiendo el ejemplo, el modelo de la National Philharmonic, y con la que además Paita ofreció conciertos no solo en Londres, sino también a través de giras que realizó por toda Europa, incluyendo España, por cierto. Todavía no he podido descubrir cuándo vino exactamente Paita a nuestro país, pero se sabe que vino y probablemente vendría con la Philharmonic Symphony Orchestra. Entre las grabaciones numerosas que realizó Paita durante los años 80 para Lodia se encuentra, por ejemplo, una fabulosa octava de Bruckner que le valió su tercer gran premio del disco. El repertorio de Paita no era demasiado amplio y estaba centrado fundamentalmente en los grandes autores y en las grandes obras del repertorio central, fundamentalmente el centro europeo. Hablamos, por supuesto, de Beethoven, de Brahms, de Bruckner, de Mahler, también de Richard Strauss. Tenía una gran predilección por Tchaikovsky, luego escucharemos algo de él. Y también uno de sus autores favoritos era Antonín Dvořák, de quien grabó las tres últimas sinfonías, octava y novena, al final de su trayectoria discográfica, en 1989, al frente de la Royal Philharmonic, y la séptima a comienzos de esa década, en 1982, grabada con su Philharmonic Symphony. Y es en esta sinfonía en la que vamos a detenernos seguidamente. La lectura de Paita a mí me parece realmente espléndida y tuvo unas críticas ditirámbicas. Incluso algunos críticos ingleses llegaron a decir que era la mejor versión de la séptima de Dvořák que se había grabado hasta la fecha. Más allá de este tipo de valoraciones siempre subjetivas, escuchando, como vamos a escuchar, el primer movimiento de esta sinfonía en re menor, bueno, pues podemos claramente apreciar que Paita no solo podía ser vehemente, podía ser fogoso, incluso arbitrario en sus aproximaciones, sino también de un gran refinamiento y de una enorme elegancia. Sinfonía número 7 en re menor de Antonín Dvořák, Carlos Paita al frente de la Philharmonic Symphony Orchestra. Era el Allegro maestoso con el que da comienzo la Sinfonía número 7 en re menor, opus 70 de Antonín Dvorak, en interpretación de la Philharmonic Symphony Orchestra dirigida por Carlos Paita. Se trata de una grabación efectuada en el Kingsway Hall de Londres en 1982 que el director argentino, a quien estamos dedicando estos dos últimos programas, realizó para Lodia, su sello propio.
Con sello propio. Con Juan Lucas.
Seguimos aquí en el estudio 204 de la Casa de la Radio, Prado del Rey, Radio Clásica. Daniel País y Alan Sacht Trox están en el control de sonido y Carlos Paita está en las ondas ilustrándonos sobre esa fascinante carrera a la que estamos prestando una atención más que debida. Se trata de un director que suscitó y que probablemente seguirá suscitando en muchos oyentes reacciones y sentimientos encontrados, pero al que nadie puede negar una acusadísima personalidad e incluso una gran maestría, un gran control sobre la música y el tipo de música que quería transmitir al mundo. No sabemos muy bien el motivo exacto del rápido declive de la carrera de Paita a finales de los años 80, principios de los 90. Durante la década de los 80 las grabaciones siguieron produciéndose a buen ritmo, pero los conciertos en directo, al parecer, fueron haciéndose cada vez más escasos y esporádicos hasta que a principios de los años 90 prácticamente este director desapareció del mapa musical. Lo cierto es que en los años 80, sobre todo a mediados de los años 80, Paita fue objeto de algunas críticas inclementes, algunas incluso despiadadas por parte de ciertos críticos ingleses y norteamericanos. El principal detractor de Paita fue el crítico del New York Times, un tal Andrew Pincus, quien en 1986 arremetió duramente contra los supuestos excesos del director, que, bueno, pues como podréis apreciar, tampoco eran muy diferentes de los que en su día caracterizarían al propio Furtwängler o a un Stokowski. A Pincus le molestaban especialmente lo poco ortodoxos que eran sus acercamientos a músicos tan canónicos como Beethoven, como Brahms o como Tchaikovsky. Las atacaba salvajemente por su carácter exaltado y sus desviaciones de la partitura. Pero el caso es que, como decimos, Paita, aparte de un control férreo sobre la materia musical, sobre la orquesta que tenía enfrente, lo único que hacía era lo que habían hecho esos grandes maestros de mediados de siglo, imprimir una fuerte impronta, muy subjetiva, sin duda alguna, sobre obras hiperconocidas. Y lo que vamos a escuchar seguidamente es una obra, sin duda, hiperconocida, que Paita dirige. Bueno, yo la primera vez que lo escuché, en quien primero pensé fue en esa grabación absolutamente alucinante de Leopold Stokowski al frente de la American Symphony Orchestra. La obra a la que me estoy refiriendo es la Cuarta Sinfonía de Piotr Ilich Tchaikovsky, una obra que se presta a interpretaciones hipersubjetivas. En realidad, toda la música del autor ruso se presta así, ya que era un autor especial y característicamente hipersubjetivo. Por aquel entonces primaban las aproximaciones a la música de Tchaikovsky como a la de Berlioz, más objetivas, las de Colin Davis, las de Bernard Haitink, pero en Paita no hay absolutamente nada de esto. Paita cuenta aquí con otra de esas orquestas mercenarias que formaban exclusivamente para él, en este caso la Moscow New Russian Orchestra, es decir, la Orquesta Nueva Rusa de Moscú, a la que dirigió y con la que efectuó una serie de giras por la Unión Soviética, dirigiendo fundamentalmente música de autores rusos y sobre todo de Tchaikovsky, que era uno de sus autores favoritos. Abrochaos los cinturones porque ya os aviso que vienen curvas. Carlos Paita dirigiendo a la New Moscow Russian Symphony en el último movimiento, Finale Allegro con Fuoco, de la Sinfonía número 4 en Fa menor, opus 36 de Tchaikovsky.
Thank you.
Carlos Paita al frente de la Moscow New Russian Orchestra en este final alegre con fuoco de la Sinfonía número 4 en fa menor de Tchaikovsky, que más que fuoco era absolutamente volcánico. Y bueno, pues estamos llegando al final de este doble programa que hemos dedicado a este fascinante director argentino, prácticamente ignoto hasta que el sello Palais de Degustateur ha comenzado a rescatar, a exhumar. Podría haber se esforzado un poco más en las masterizaciones, todo hay que decirlo, pero es encomiable el trabajo de recuperación de este, del legado discográfico de este fascinante director argentino. Y vamos a terminar con una obra que él y un autor que él quería especialmente. Harry Albrecht decía que si había un autor y sobre todo una obra que definía perfectamente el carácter y el estilo de Carlos Paita, era la obertura Coriolano de Beethoven. Con esta obra vamos a despedir este doble programa dedicado a esta figura de la que sin duda habrá que seguir hablando en el futuro. Espero que hayáis disfrutado, nos vemos la semana que viene y os dejamos con esta obertura Coriolano de Ludwig van Beethoven en manos de la London Philharmonic Orchestra y Carlos Paita. Muy buenas tardes.